Bueno, pues hoy estoy especialmente contenta porque yo nunca había hecho esta sección y tenía ganas yo de hablar de ópera o que me enseñen de ópera porque he de reconocer que soy completamente nefasta. Buenas noches, Emiliano.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado.
¿Qué tal estas dos semanitas sin nuestra presencia?
Bueno, ahí andamos. Yo he venido por aquí y os he echado de menos a todos.
Hemos estado... Bueno, Ayanta ha estado peor, la verdad, ¿no? Sí, todo hay que decirlo, pero yo he estado en casa encerrada tirándome los pelos.
Lo sé.
Esto del confinamiento este por estar en contacto...
Claro,
no me ha hecho ninguna ilusión, no me ha hecho ninguna gracia.
Te estaba comentando que ya de confinarte, pues casi mejor pasarlo.
Sí, ya, la verdad que sí. Pero bueno. Si lo pasas leve, ¿no? Claro.
Bueno, entonces
hoy voy a aprender un poquito de ópera, ¿no? Porque yo es como si hablaras prácticamente con un niño de 3 años.
Bueno, pues más o menos de eso se trata. De que sea fácil y de entender.
Ópera,
y...
¿cómo es? Ópera para dummies, ¿no? Pues esto es así, pues es mi caso.
Mucho más que ópera.
Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar de Antonio Vivaldi, vamos a continuar con el barroco. Uh-huh. Llevamos bastantes semanas hablando del barroco. Hicimos un pequeño break para homenajear al maestro Antón García Abril.
Me consta que fue pues un momento muy emotivo.
Sí, fue un programa muy emotivo. La verdad que es que una sección distinta, pero muy emotiva. Y bueno, pues estuvimos aquí con Adriana, con la hija del maestro. Sí. Y en fin, la verdad que muy bien.
Seguimos con el barroco.
La semana
¿no?
pasada ya reenganchamos con el barroco allá donde lo habíamos dejado.
Sí.
Y hoy continuamos con Vivaldi, pero vamos a ponernos antes un poco en el contexto histórico para no perder el hilo. Bueno, hoy nos vamos ya a finales del 17. Uh-huh. Vamos a estar navegando entre aguas de transición entre el barroco y lo que sería el clasicismo del siglo XVIII. Nos vamos a Italia, país clave en la contrarreforma católica y época del imperialismo español, pero en este momento histórico quedaba en una posición marginal en lo referente a eventos religiosos y políticos en Europa. Sin embargo, y una vez más, en la esfera musical y en especial en la ópera, Italia sigue siendo uno de los principales escenarios del momento en esta transición del 17 al 18. La vida musical italiana comienza a trasladarse a tres espacios únicos: la iglesia, el teatro y, por primera vez, las salas de conciertos. Cada uno de ellos asociados a un género o estilo en particular: la música litúrgica en la iglesia, la ópera y el estilo adornado en el teatro, y la música de cámara y de estilo íntimo en las salas de concierto, que empezarían a ser privadas. Ahora hablaremos de la importancia de las primeras salas de conciertos y de la importancia determinante de Vivaldi en este aspecto. El concepto de obra musical, entendida como objeto digno de contemplación silenciosa, está a punto de llegar. Es decir, esto de vamos a escuchar ópera o música, y para ello, bueno, pues hay un protocolo, y dentro de ese protocolo de ir a escuchar música a un espacio, pues hay que guardar silencio y hay actos, entre actos. Bueno, pues esto comenzaría ahora. Antes no se había dado. Los nuevos patrones que dominarán la ópera serían, y como hemos dicho, todos estos, además en el 18, estaban perfectamente representados en dos compositores clave de esta época de transición: Albinoni y Vivaldi. Hoy vamos a hablar de Vivaldi como un personaje fundamental en el devenir de la música y de la ópera barroca, y para ir abriendo boca vamos a iniciarnos con las cuatro estaciones.
Thank you.
escuchábamos El invierno, en este concierto número 4 en fa menor para violín de Vivaldi. ¿Cuánta música compuso Vivaldi para violín? El número de teatros crecían exponencialmente. Esto también es muy importante. Y en estos edificios se convertirían centros sociales y culturales de las ciudades. Y poco a poco pasarían a manos de empresarios independientes en lugar de ser sometidos a la corte. Hablemos de Antonio Lucio Vivaldi. Nació en Venecia el 4 de marzo de 1678 y falleció en Viena el 28 de julio de 1741. Fue un compositor, violinista, profesor y sacerdote católico veneciano, apodado Il Prete Rosso, el cura rojo, por ser sacerdote y por ser pelirrojo.
Ah, pues bueno, muy bien traído, ¿no?
Sí, claro. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, que años más tarde sería el más importante de su época. Compuso más de 700 obras, entre las cuales se cuentan más de 400 conciertos y cerca de 46 óperas. Es por esto que te decía que con estos datos vimos la importancia decisiva de la composición para conciertos y sala de conciertos de Vivaldi. Uh-huh. Escuchemos los increíbles inicios de Vivaldi y un fragmento de Gloria en re mayor. Muy bonito. Además se nota en estos años que hemos transitado desde uh-huh. Purcell, que yo creo que fue el último compositor, a Vivaldi, se nota la evolución. Vivaldi tuvo mucho éxito con sus óperas en Venecia, Mantua y Viena. Precisamente fue después de conocer al emperador Carlos VI cuando Vivaldi se traslada a Viena con el respaldo real. Sin embargo, el emperador murió poco después de su llegada y el propio compositor murió en la pobreza un año después. Escuchemos un fragmento de una de sus mejores óperas, el Orlando, el Furioso.
Oh,
escuchábamos Soldate mio dolce amore de la ópera Orlando el Furioso.
Pero si por un momento pensaba que estaba Allanta aquí con ese italiano, ¿eh?
Bueno, voy mejorando.
Bueno, oye, poco a poco.
bueno, gracias. Escuchábamos la interpretación de Cecilia Bartoli, una de las grandes recuperadoras del barroco, una cantante de ópera magnífica, muy conocida, muy reconocida, que sigue en activo y que fue a final de los 90 cuando empezó a grabar todo este repertorio barroco y lo puso en primera plana. Porque después del propio barroco, después de casi dos siglos de decadencia y de estar ahí en un vacío musical, la música de Vivaldi experimentó un renacimiento a principios del siglo XX. Con mucha investigación académica dedicada a su trabajo, muchas de las composiciones de Vivaldi que alguna vez se creyeron perdidas han sido recuperadas. Y música barroca y de Vivaldi sigue siendo muy popular en la actualidad y se toca regularmente en todo el mundo, como hemos dicho, en salas de conciertos.
¿En salas de conciertos?
En teatros de ópera.
Y en la iglesia.
Y en algunos otros auditorios, como también puede ser la iglesia, porque la iglesia es muy apropiada para cualquier tipo de ceremonia religiosa, es una música que se adecua muy bien. Seguiremos con Vivaldi, pero nos despedimos hoy con un fragmento de la ópera Griselda, un aria muy conocida y muy virtuosa, Agitata da due venti, en la voz inconfundible de Cecilia Bartoli. Así sonaba Cecilia Bartoli, el barroco, Vivaldi, con el que volveremos la próxima semana. Pero vamos a pasar a nuestra segunda parte, parte contratante.
Esta parte la conozco también, evidentemente, pero es que me hace mucha gracia que este título que le habéis puesto a esta parte, porque es como muy juntar lo moderno con lo antiguo, ¿no?
Eso se trata de...
Los influencers. Bueno, los influencers, pero esto... Estos no tienen Twitch, ni...
Estos no tenían, pero,
ni TikTok.
Pero si hubieran vivido nuestros tiempos, lo hubieran tenido. Y hubieran manejado muy bien, porque eran todos muy habilidosos. Porque se sacaron mucho partido.
Serían tendencia, serían trending topic y todo.
Claro que sí. Pues volvemos a hablar de estos influencers, de estas celebridades con voces líricas, artistas líricos, pero que traspasaron las barreras de la ópera y bueno, fueron capaces de afrontar otros géneros y hacerse muy conocidos y célebres pues por otras razones además de por cantar ópera.
Sí.
Bueno, aquí hoy Pancho nos trae una curiosidad que solamente él podía descubrir. Sí. Y resulta que la soprano de coloratura berlinesa Erna Sack, nacida en 1898 y apodada el ruiseñor alemán.
Pancho, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Es que estas cosas solo las puedes traer tú. Eso
me han dicho.
Madín Pancho, ¿no?
Eso me han dicho. Pero bueno, son mis ocurrencias y mis panchadas, como dicen.
Tus panchadas, ¿no? Pero es que estas panchadas, con estas panchadas aprendemos mucho.
Bueno, bien. Yo siempre me gusta recordar a estos personajes, sobre todo porque... Por como decía Emiliano, cómo supieron cambiar de género, adaptarse a las circunstancias, como vamos a ver en el caso de Erna Sack. No sé si recordarán cuando hablábamos de Ima Sumac, de la cantante peruana, uh-huh. que era capaz de hacer agilidad y sobreagudos espectaculares, pues un tanto de lo mismo podríamos decir de nuestra influencer de hoy, de Erna Sack, nacida prácticamente 50 años antes que Ima Sumac, y capaz de malabarismos vocales que la hicieron saltar de la ópera al cine, pero sobre todo a los recitales en vivo, donde gracias a esas cualidades tan, tan determinadas y a esa pirotecnia vocal, uh-huh. hacían casi que se tratase prácticamente de una figura del circo, ¿no? Escuchemos a Erna Sack en una de estas proezas vocales que la hicieron tan famosa.
Está sin agudos.
Sí.
Esto, yo tengo que contar lo que estábamos hablando off the record, porque creo que los oyentes se merecen saber por qué todos los oyentes que viven cerca de Juan Esplandiu, por qué sus perros se han puesto a ladrar y a gritar como locos. Y es que, cuéntanos, Pancho, ¿por qué es?
No, porque yo dije que había notas que solo la escuchaban los delfines y los perros.
Los delfines y los perros. Delfines no sabemos si tenemos aquí cerca de Juan Esplandiu, pero perros habrá alguno.
O sea, cuando estamos solos en casa y de repente ves al perro que se pone en guardia y dice, ¿pero qué le pasa a esto?
Está pues... sonando, está sonando Erna Sack por algún lado, ¿no? Interesante.
Sí, pero bueno, hay que decir que Erna Sack no fue solo esto. Fue una soprano muy importante que hizo su debut en la Semper Oper de Dresden, de la mano, nada menos, de Bruno Walter. Y fue tal su éxito allí que, atención, fue elegida por Carl Böhm y el mismísimo Richard Strauss para estrenar La Mujer Silenciosa en 1935. Erna Sack nació en Berlín en 1898, como decíamos antes. Siendo niña ya había demostrado sus grandes aptitudes para el canto, pero no fue hasta 1921, después de pasada la Primera Guerra Mundial, cuando conoce a su mentor y que después se convertiría en su esposo, Hermann Sack. Que bueno, el señor Sack era un reputado profesor, manager y lanzador de figuras operísticas muy importantes de la época, y de su mano llegan los grandes debuts, que curiosamente para esta época llegarían después de la treintena, que en esta época que hablamos de los años 20, normalmente los cantantes debutaban con a muy temprana edad. Pues, uh-huh. Un dato curioso también es que ella debutó después de cumplir 30 años, que es algo verdaderamente inusual en esa época. Tras el estreno, como decíamos, de La Mujer Silenciosa en Dresden, le llueven ofertas de teatros importantes y comienza una carrera como soprano que la llevaría por las grandes ciudades de Europa. Se habla de un espectacular Rigoletto en Berlín junto a Erich Kleibert, Covent Garden de Londres, París, Ámsterdam, en la Scala de Milán. Incluso da el salto por primera vez a Estados Unidos, presentándose en el Carnegie Hall como Servinetta en Ariadne en Naxos, de su amigo Richard Strauss. Y con la llegada de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, porque uh-huh. ella le cuadró justo pasar las dos guerras, los contratos que tenía en Europa y Norteamérica fueron cancelados. Y esto hizo que se tuviera que reinventar, ¿no? Entonces ella empieza a probar en el circuito latinoamericano, ¿sí? donde empieza a dar estas giras de recitales con este tipo de arias y de canciones que como lo que acabamos de escuchar, ¿no? Como lo que hablábamos antes, pues un poco convirtiéndose en una personalidad pues que salía y hacía estas pirotecnias vocales para delirio de los oyentes. Llegó a nacionalizarse en Brasil tras el enorme éxito que, como decíamos, que consiguen estas giras por Latinoamérica. Escuchemos a Erna Sack en este arreglo del Danubio Azul de Johann Strauss. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido sin el parón de general mundial que supuso la segunda?
Pensaba que ibas a decir que quién sabe que si hubiera algún delfín al lado. También. ¿Qué hubiera pasado si hubiera algún delfín al lado?
Para que no se pueden tapar los oídos.
Claro.
No, sería la profundidad, ¿no?
Pero hubiera estado muy bien hacer un estudio a ver qué opinaban los delfines de este tema.
No te preocupes, aquí en A Media Luz lo haremos.
Exacto.
La próxima semana tendremos aquí a un gran delfín que nos cuente su versión.
Un poco de orden, por favor.
Pero bueno, hay que decir que todas estas figuras que emergieron justo previo a la Segunda Guerra Mundial, que muchos se reinventaron, otros desaparecieron, uh-huh. otros pues tuvieron muchas vicisitudes y quién sabe qué hubiera sido de esta mujer, de Erna Sack, sin haberse sucedido la guerra, porque era una figura que se había convertido, estrenando las óperas de Strauss y demás, en una soprano, vamos, una alternativa para sustituir a las grandes sopranos de la época, ¿no? Como decíamos, ya se había convertido en una estrella de recitales en toda Latinoamérica y pudo regresar en los años 50 con un éxito tremendo a Alemania y a Estados Unidos, donde fue, como decíamos, donde se había convertido previamente en una estrella o en una alternativa joven para sustituir a las grandes sopranos. Pero en esta época ella decide abandonar paulatinamente los roles operísticos para dedicarse por completo a la forma de concierto, de recital, ¿no? Se retira prematuramente en el año 57 y muere de cáncer en 1972. Recordemos a esta cantante apodada el Ruiseñor Alemán, que tiene una discografía muy abundante, siempre encaramándose a estos registros agudos imposibles y que hizo las delicias del público durante la primera mitad del siglo XX.
Curioso que mete el sobreagudo, hace un arreglo por ahí y tal, pero luego no termina con
No. Sobreagudo, porque esto es ya...
Es una maravilla. Tiene
ese punto psicodélico
que tú decías. Sí, sí, sí.
Que es muy,
ese punto psicodélico que solo puede traer Pancho Corujo al programa.
Exacto.
Absolutamente. Muy
bueno,
de
nos vamos a la actualidad lírica, ¿no? Nos vamos a mi tierra, creo.
Nos vamos a Valencia. Nos vamos a Valencia, al Palau de les Arts. Y como todas las semanas, procuramos traer buenas noticias, estrenos. Sí. Y durante todo este tiempo, que ya va siendo demasiado, pues
sí,
por lo menos hemos tenido la suerte y la esperanza de que los telones han seguido levantándose. Y en esto...
Que recordamos que la cultura es segura. Que parece que a veces se nos olvida, no hay que recordarlo día a día y momento... En cualquier momentito podemos decirlo, ¿eh? Porque
siempre. Siempre es bueno decirlo. Porque es necesaria.
Uh-huh.
Y es necesario que también el público asista a los espectáculos.
Sí,
porque si no, se acaba la rueda, no se completa.
Justamente.
Y
totalmente.
Pero bueno, esto va a suceder afortunadamente en Valencia, en el Palau de les Arts.
Uh-huh.
El próximo estreno será el Barberío de Lavapiés, del 16 al 22 de abril.
Uh-huh.
Este Barberío de Lavapiés, que es una zarzuela preciosa, con muchos fragmentos conocidos y con un libreto de Luis Mariano de Larra, pues muy curioso y además muy muy apropiado, muy muy elevado, digamos. No es ninguna tontería que Larra te hiciera el libreto, ¿no? En aquellos años. Música de Barbieri en este Barberío de Lavapiés, con un gran reparto, con dirección musical del maestro Miguel Ángel Gómez Martínez.
Uh-huh.
La dirección de escena de Alfredo Sanzol.
El gran Alfredo Sanzol.
Y que producción del Teatro de la Zarzuela, que ya se estrenó en Madrid con tremendo éxito.
Uh-huh.
Y un reparto, por supuesto, cuajado de artistas y estrellas españolas, en donde brilla con luz propia el Lamparilla, más que ya es El Lamparilla.
Parece,
no hay otro.
En mayúsculas.
Que no es otro que nuestro amigo Borja Quiza, que debe estar por ahí.
Borja, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, un placer tenerte aquí en A Media Luz junto a Emiliano y Pancho. Hablando de un estreno, ya si hablamos de un estreno ya es una maravilla y una buena noticia. Pero, bueno, pues cuéntanos un poquito Borja, que vamos a poder ver ese en este abril ahí en el Palau de les Arts?
Pues es esta producción que bueno, que mucha gente ha tenido la posibilidad de verla ya en Madrid. Uh-huh. Lo hemos hecho también en el Campo Amor de Oviedo el año pasado y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, que lo íbamos a hacer justo el año pasado cuando llegó la pandemia y se canceló, pero hemos conseguido hacerlo, recuperarlo hace apenas un mes en Sevilla, y ahora viene a Valencia pues con muchas ganas, con 4 funciones, y bueno, eso es una zarzuela, como decía Emiliano antes, que tiene mucho atractivo, tanto por la música como por el libreto, porque es una de esas obras universales, ¿no? Que el libreto es extrapolable, por ejemplo, a la situación política actual, ¿no? La zarzuela fue compuesta a finales del 19 y habla de finales del 18, y sin embargo ahora lo podríamos perfectamente extrapolar a las tramas políticas actuales. Por eso la gente se engancha también con esta obra desde el minuto uno. Y Lamparilla es ese personaje, ese pícaro español que tan cerca nos sentimos todos y con el que el público conecta mucho, y es una función muy, muy, muy disfrutable. Yo creo que en estos tiempos que la gente necesita tanto ir al teatro y necesita ir al teatro precisamente a ver cosas que aporten luz y que aporten energía positiva, y creo que esta obra es ideal para eso.
Hola Borja, buenas noches.
Buenas noches, chicos.
Aquí estamos. Bueno, pero esto de la zarzuela y la Avenida Lavapiés, y que además es una zarzuela muy divertida, pero bueno, puede parecer algo como pues divertido, fácil, pero realmente esto de Lamparilla es un reto. Cuéntanos por qué.
Bueno, Lamparilla tiene una particularidad de partida, y es que es un rol escrito a caballo entre el barítono lírico y el tenor cómico, ¿no? De hecho, históricamente la han cantado las dos tipologías de voces y la han grabado las dos tipologías de voces. Y eso hace que sea muy difícil. Es, digamos, que para un tenor cómico le queda grave y para un barítono lírico le queda agudo. Entonces es difícil. Y además habla muchísimo y en verso. Entonces canta mucho y habla mucho. Es realmente un tour de force, teniendo en cuenta además la energía del personaje, que es mucha. Entonces es una función con un desgaste de energía, tanto por lo cantado como por lo hablado, enorme. Realmente un rol difícil. Lo típico, ¿no? Que al final los roles cómicos, como que no sé, si uno los pone en comparación, no se valoran tanto o no se identifica tanto la dificultad como un rol dramático, pero realmente es un rol muy difícil.
Exacto, es ahí, bueno, es exactamente por lo que yo te hacía la pregunta, porque es la sensación que tuve cuando te escuché en Madrid, y además luego charlando contigo, que estabas exhausto, o sea, que al final terminas la función cansadísimo, y lo comentábamos, que te costaba más que algunos Verdis.
Es que es verdad, sí, esto es como comentan los pilotos de Fórmula 1, que adelgazan 4 o 5 kilos en cada carrera, ¿no? Pues esto, yo no sé cuánto, pero un par de kilos en cada función seguro que adelgaza.
Te vas a quedar en nada, macho.
Bueno, eso te iba a decir, ¿eh?
Pues sabes lo delgado que está.
Bueno, pues Borja, no nos hagas esto, porque vas a desaparecer si sigues así.
¿Sabes qué pasa? Que estoy casado con una bailarina, con lo cual, por comparación, siempre soy el gordo. De que
buenas, Borja.
Muy buenas, Pancho.
¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Aquí preparándonos. Ya pasado mañana empezamos los ensayos con orquesta. Estamos ya en capilla, ya preparándonos.
Muy bien. Oye, yo quería destacar, bueno, esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Esta es el Barbellido de Lavapiés, es de esos títulos que hace público. Porque yo creo que a todo el que vaya es imposible que no guste. Y en este caso, además, a mí me gustaría destacar y que explicaras un poco la figura de Alfredo Sansol, ¿no? Porque con qué respeto maneja un libreto y una zarzuela que tan reconocible, con lugares comunes tan reconocibles de toda la zarzuela y con espacios que todos podemos reconocer en Madrid, por ejemplo. Pero con qué respeto lo trata y qué bien lo maneja modernizándola sin que en ningún momento te parezca que estás viendo otra cosa, ¿no? Que es una de los temas que hemos hablado, lo hablábamos en el último programa con el Otelo del Liceu, Me gustaría que explicases un poco para invitar a la gente a que no solo que vaya a disfrutar de la música y de las voces, sino también de una producción que bajo mi punto de vista es todo un acierto y un logro de Alfredo Sansol, ¿no?
Bueno, Sansol es un genio y esto, o sea, esto tenemos que ser conscientes en la actualidad que tenemos aún, yo creo que hablaremos dentro de los años de él como una eminencia en su momento, creo que ya se le reconoce, bueno, sí. Premio Nacional de teatro y tiene unos cuantos Max y ahora director del Centro Dramático Nacional. Y esta fue su primera producción lírica y tú sabes como yo que es una persona además muy cercana y que tenía tenía un poco de miedo, ¿no?, al código de trabajo con la gente del mundo de la lírica, porque al final el código de ensayos es un poco diferente. Sin embargo, el respeto por la obra ha sido tremendo desde el principio. De hecho, si te fijas bien, esta producción es casi acentuar la calidad de la obra. Sí, es quitarle adornos, precisamente dejar como un fondo negro, un marco negro, un vestuario muy, muy, muy colorista, además con unas luces de candilejas de contra que pone, que hacen destacar todavía más el vestuario goyesco, que no deja de ser un vestuario de época. Y en el texto, nada, ha modificado creo que tres palabras y ha cortado cuatro versos. O sea, prácticamente el texto original. Y lo que sí que ha hecho es trabajar mucho y muy bien con nosotros los cantantes, que pues quizá adolezcamos un poco de una carencia en la formación en el texto hablado, ¿no? Que es algo que vamos aprendiendo sobre la marcha, a medida que vamos trabajando, pero no tenemos una formación específica para eso. Entonces él nos ha ayudado muchísimo a darle ritmo al texto. El texto es en verso, además, que le da una dificultad añadida, porque, bueno, pues eso, cómo decir el verso con ritmo, pero sin caer en el ripio y que se entienda. Y bueno, pues eso, ha trabajado muchísimo con nosotros el verso y muchísimo intentando imprimir al texto hablado el ritmo que deja la música, o el número anterior de la música. Claro. Y eso al final hace que sea una obra que se entiende muy bien, pero que tiene un ritmo frenético, que yo creo que era el objetivo de Barbieri y de Larra, ¿no? que conectar con el público desde el minuto uno y tenerlos enganchados hasta el final, no tanto con la trama política, sino con una especie de comedia de enredos, pero a la vez con su toquecito de crítica de clases, y de jaleo político, ¿no? Al final la gran frase, conclusión de la obra, ¿no? Aunque suban a millares a enmendar pasados hierros, siempre son los mismos perros con diferentes collares.
Exactamente.
Que es, vamos, es completamente extrapolable a hoy mismo.
Sí, no puedo, completamente.
Ay, ay, ay. Pero bueno, un reparto español, como no podía ser de otra manera. Sandra Fernández, Mareia Miró, Javier Tomé, Abel García, David Sánchez, Ángel Burgos, Carmen Avívar, en fin, rodeado de buenos cantantes, artistas y compañeros. Así que, bueno, Borja, pues vamos a intentar hacer todo lo posible por ir a verte.
Ojalá.
A este maravilloso Barbería de Lavapiés.
De todas maneras, si no podemos, porque bueno, esto de las comunidades, como sabes, Borja, nos tienen así como encerraditos, pero vamos a animar a toda la gente de Valencia, de la comunidad valenciana, que se acerque al Palau de las Arts a ver este barberillo de Lavapiés con Borja ahí de lamparilla que pierde 2 kilos durante la función. Que es bueno, solo por eso ya merece la pena.
Después los gano, que después me voy a comer un buen chuletón.
Amigo. Sí.
Ahí, esos dos que tienes ahí contigo saben perfectamente cómo me gusta comer después de la función.
Bueno, pues entonces.
A nosotros no, ¿eh?
Entonces es claro.
Yo frugal.
Ellos se alimentan de aire, sí.
Bueno, vamos a despedirnos de nuestro querido Borja, con su lamparilla, con el Barbería de Lavapiés, y nos vemos la próxima semana.
Pues nos vemos la próxima semana. Borja, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, y mucha suerte y mucha mierda.
Muchas gracias. Un abrazo a los tres.
Un abrazo, Borja.
Y a vosotros, pues nada, nos vemos la semana que viene. Ya espero que sea llanta y yo estaré allí en el cristalito observándoos como la liáis, como siempre. Buenas noches.
Un placer.
Buenas noches.
Por salvar, yo no sé cómo, un peligro a no sé quién en la cárcel, no sé cuál me han metido.
No sé qué, más de 100 declaraciones que he tomado sin cesar, y yo he respondido a todas de este modo singular. John David, John Adabre, John Adabre, John Adase, yo ni escribí ni conspiré, pero yo aquí, pero viviré. Creo que hay, yo no sé dónde, un complot, yo no sé cuál para hacer. No sé qué cosa es preciso averiguar, y los jueces y escribanos esperaban que iba yo a aclarar de este misterio toda la complicación. Mas como allí, con nada vi, ni nada oí, ni nada sé, al listo fui, yo y escuché, ¿qué hace usted aquí? Y el barbero Lamparilla apretó a todo correr. Desde la cárcel de Villa al barrio de Lavapiés.
El barbero Lamparilla apretó a todo correr. Desde la cárcel de Villa al barrio de Lavapiés. De Lavapiés, de Lavapiés.
Media Luz, con Ayanta Barili, Es Radio.